mostrándonos, Señor, el carácter que a veces tenemos como mujer, Señor. Que a veces no somos gobernadas, Señor, por tu espíritu y podemos llegar a ser salvajes, Señor. Ayúdanos a ser chicas sabias, que honremos tu nombre, que podamos mostrar al mundo quién tú eres, Señor. Por eso nos has enviado, por eso nos moldeas día a día a la imagen de tu Hijo. Y revela, Señor, lo que hay en nuestro corazón que ante ti te ofende o impide, Señor, que tú trates para formarnos a la imagen de tu Hijo, Señor. Ayúdanos a poder ver aquellas cosas con las cuales estamos luchando y a veces no queremos, Señor, que tú trates. O a veces pensamos que no estamos luchando con eso, Señor. Pero guarda nuestros corazones, guarda nuestra mente, Señor. Ayúdanos a amarte con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, Señor. Ayúdanos a poder ser dignas, Señor, del llamado que tú nos has hecho, solamente por tu Hijo, Padre. Y gracias porque nos permites servirte, porque nos permites conocer tu amor, Señor. Aún sabiendo que te fallamos, que somos pecadoras, que te desobedecemos, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a vivir en santidad, a mostrar, Señor, el glorioso evangelio, Señor, que se nos ha revelado y que ahora caminamos día a día en pos de él, Señor. Revélanos ese diseño, Señor, tan perfecto, tan sublime, Señor, de ser mujeres y de poder caminar sabiamente, sabiendo que el mundo nos enseña tantas mentiras y tantas cosas que van en contra de ese diseño, Padre. Ayúdanos a estar muy alerta y a ser vigilantes, Señor, y a amar con gozo, Señor, el diseño que tú nos has hecho. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo, te agradecemos, Señor, y te pedimos por las que van a escuchar este mensaje después o las que aún no se han podido conectar, Señor. Te pedimos que quites cualquier impedimento y permitas que ellas puedan escuchar tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo, amén. Bueno, como les decía, ahorita vamos a estar haciendo un panorama rápido de los capítulos del 1 al 13. Y al finalizar el libro, ahí nos muestra un cuadro en el cual podemos ver más rápidamente el versículo de Proverbios 7, que nos muestra en qué se fundamenta ese capítulo. Y también una pregunta que nos lleva a reflexionar o a pensar acerca de nuestro caminar con el Señor. Y estamos viendo puntos de contraste. Entonces, siempre vamos a estar mirando a la chica sabia y a la chica salvaje. Y todas luchamos con ser salvajes. Tal vez el mundo nos ha vendido una imagen de que la mujer debe comportarse de cierta manera. Pero viéndolo a la luz de las escrituras, vemos que esos comportamientos son de una chica salvaje, que es imprudente, que quiere hacer lo que ella quiere hacer en el momento que ella quiere hacerlo. Y no confía en el Señor y en el llamado que el Señor nos ha hecho. En cambio, la chica sabia es como la chica de Proverbios 31. Y en todo el libro hemos visto cómo se hace la comparación en Proverbios 7, que es la mujer ramera, y en Proverbios 31, que es la mujer virtuosa. Entonces vemos que la mujer virtuosa la alaba a su esposo, la alaban sus hijos, y también es una mujer que no, tal vez al principio de su vida no hizo todo lo que allí dice, pero ha cultivado dominio propio y disciplina en su vida para llegar a ser una mujer muy virtuosa, que es laboriosa con sus manos, que extiende las manos al necesitado, al menesteroso, que hace muchísimas cosas y a veces pensamos que tal vez esa mujer es imposible de alcanzar, pero solamente con la ayuda del Señor podemos cada día ser mujeres sabias y mujeres virtuosas que puedan reflejar quién es Dios y su gloria. Y en Proverbios 7 vemos una mujer que está más preocupada por las cosas de este mundo. Una mujer que se preocupa no solamente por su aspecto físico, sino también porque sea admirada por otras personas, porque aunque está casada, está al acecho de otros hombres y está siempre mostrando que no es dominada por el Señor ni por el Espíritu Santo, sino que ella quiere hacer su voluntad y aparenta una vida de piedad, pero realmente está muy alejada del Señor. Entonces, en todo el transcurso del libro, hemos visto pequeños pasajes que muestran el contraste entre la chica sabia y entre la chica salvaje. Entonces, vamos a ver el primer punto. Ah, bueno, antes, en la introducción, nos dice que la chica salvaje de Proverbios 7 y todas sus necias amigas la ignoran. Sin embargo, las chicas sabias ignoran la sabiduría del Señor, ignoran la palabra. Pero las chicas sabias le prestan oído y ponen atención a lo que el Señor dice por medio de su palabra. Dice, si eres sabia, escucharás las palabras de sabiduría de las Escrituras para descubrir quién eres y cómo deberías vivir. Entonces, en todo el transcurso del libro, vamos a encontrarnos con esto, de que el Señor muestra quién es la chica sabia y qué hace, y quién es la chica salvaje y qué hace. Entonces, ruego de verdad al Señor que prepare nuestros corazones, que dispongamos nuestra vida a estar muy vigilantes en aquellas pequeñas cosas que como que se han vuelto parte de nuestra vida y decimos, no, este es mi comportamiento, así soy yo. Pero realmente a la luz de la palabra vemos que a veces nuestro comportamiento o lo que nos ha enseñado el mundo no es lo que el Señor quiere de nosotras. En cuanto a nuestra vida cristiana, a nuestra comunión con el Señor, a nuestra comunión con los hermanos, hasta tener un noviazgo o luego tener un matrimonio. Y dice, comprenderás que mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Entonces, a lo largo del libro y así como en Proverbios, el Señor recalca que lo más importante es la sabiduría. Y es que es tremendo porque a veces buscamos ser muy inteligentes en las cosas del mundo, saber muchas cosas. Pero lo más importante es ser sabias en las cosas del Señor y poder conocer al Señor y la sabiduría que Él tiene. Y dice que la sabiduría del Señor es mejor que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Por más de que querramos tal vez un título o anhelemos un esposo, la sabiduría no se puede comparar al gozo y a lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas, porque como hemos visto antes, nada de este mundo nos puede satisfacer, solamente Cristo. Entonces, en el punto de contraste número uno, vimos el corazón. Y yo creo que el Señor ha venido hablando esto en las prédicas de los domingos y también, bueno, el Señor recalca mucho la importancia de guardar nuestro corazón. Y recuerdo el versículo que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y acá la autora nos lleva a que la pregunta que nos hagamos es, ¿qué ocupa el primer lugar en tus afectos? O sea, ¿por qué te levantas cada mañana? ¿Qué es tu motivación para tomar decisiones en tu vida? Y el versículo que vemos acá está en Proverbios y dice, sus pies descienden hasta la muerte, en Proverbios 7. Sus pasos van derecho al sepulcro. No toma ella en cuenta el camino de la vida. Entonces veíamos, si recordamos el primer capítulo que vimos ya comenzando como el año, fue acerca del corazón. Y es, un hermano lo ponía como de que el corazón es como el centro de operaciones de nuestro cuerpo o del andar y la toma de decisiones que tenemos. Si nuestro corazón está lleno de la palabra del Señor, si está puro, si está dejándose controlar por el Espíritu Santo y por la palabra, pues eso es lo que el Señor va a hacer en nosotras. Pero si está lleno de amargura, de odio, de rencor, de orgullo, pues esa va a ser nuestro andar día a día. Y acá dice que la chica salvaje dice que sus pies descienden hasta la muerte. Es el caminar. Lo que tengamos en primer lugar en nuestros afectos es lo primero que vamos a hacer cuando ahí se refiere a nuestros pies, a los pasos, al camino que nosotras estamos tomando. Entonces dice que sus pies descienden hasta la muerte. Sus pasos van derecho al sepulcro. Toma ella en cuenta el camino, no toma ella en cuenta el camino de la vida. Entonces, el corazón nos va a llevar a eso. Y la chica salvaje dice que Cristo es secundario para ella. O sea, Cristo realmente no es su prioridad. Es algo que pasa a segundo plano. Cuando ella va a tomar una decisión o cuando ella va a elegir hacer algo, no va a buscar que el Señor sea lo fundamental para esa decisión, sino que el Señor va a ser algo secundario. Y bueno, hermanas, hablar del corazón llevaría yo creo que muchísimas enseñanzas y el Señor realmente quiere tratar nuestro corazón para poder tratar las demás cosas que vienen. Y por eso es tan importante que podamos mirar cómo está nuestro corazón, porque si está mal, realmente va a ser un impedimento para que el Señor obre en las demás cosas. Y vamos a ver el punto de contraste número 2, que es acerca del consejo. Y acá nos hablaba de que estamos bombardeadas de tanta influencia del mundo, que ella ponía acá varias cosas, como de que en el día tú puedes estar viendo 8 horas de televisión. Alguna mujer puede estar viendo 8 horas de televisión. O puede estar escuchando la radio o música 4 horas. Videojuegos, tal vez 2 horas. Películas de Hollywood, que tal vez se vea una al día, 1 hora y media. Revistas para mujeres o novelas románticas, 1 hora. Y periódicos media hora. Y es tremendo porque a veces llenamos nuestra mente, o sea, viendo esto y comparándolo a las horas que tenemos en un día, tenemos 24 horas en el día. ¿Y cuánto de eso lo dedicamos para estar con el Señor, para hacer el devocional, que muchas le llamamos así? ¿Cuánto tiempo pasamos tal vez orando y en comunión con el Señor, no solamente intercediendo por los demás, sino en comunión con el Señor? Tal vez no nos lleve más de 1 hora, porque decimos, no, 1 hora es muchísimo. Y el día tiene 24 horas. Entonces, a veces podemos pasar en el celular y hay celulares que te dicen, ¿cuánto tiempo duras al día en el celular? Y casi es eso, 8 horas o 4 horas. Y un hermano decía, si tú le dedicas tiempo a ver televisión o a algo del mundo, dedícale al Señor el doble. Ahora imagínate, si estás viendo tal vez televisión o estás con tu celular 4 horas al día, pues deberías estar con el Señor 8 horas para limpiar tu mente de toda la basura que has visto. Entonces, es tremendo toda la influencia que el mundo nos está metiendo. Por eso empezamos a ver normal tantas cosas que el mundo nos influye. Y ahorita una hermana decía que ya no puede ver series de televisión o de Netflix, no sé, porque decía, tengo que buscar la sinopsis, tengo que buscar el resumen, tengo que mirar a ver si en algún momento se va a colar algo que es indebido. Y ahorita las películas siempre tiene que haber una persona homosexual, siempre tiene que haber una escena de romanticismo, de sexo, siempre tiene que haber algo que incite a que nosotros veamos con normalidad tantos pecados que el Señor nos dice por su palabra que no. Entonces dice, ¿de dónde obtiene su instrucción? Y acá acerca del consejo es que muchas veces buscamos consejo en Google. Escribimos ahí lo que se nos ocurra. Que, no sé. ¿Qué? ¿Cómo conquistar a un hombre? Entonces ahí buscas 10 cosas para conquistar a tu hombre. Y ahí te van a salir un pocotón de cosas. O cómo estos son la moda de esta, no sé, de esta temporada. Y el mundo te está influenciando tanto que perdemos de vista buscar al Señor. Entonces, acerca del consejo, Proverbios dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero consejeros que sean piadosos y que de verdad nos aporten algo a lo que el Señor dice. Entonces, siempre las invitamos a buscar una mujer sabia, una mujer que tema al Señor, en la cual tú puedas contarle las luchas y poder no llevar una vida cristiana a la ligera y no ver tu pecado tampoco a la ligera. Dice, no toma ella en cuenta el camino de la vida, sus sendas son torcidas y ella no lo reconoce. Y esa es la parte del consejo que acá nos muestra que ella no quiere consejo. O tal vez busca consejo en sus amigas que no son sabias para que le digan lo que ella quiere escuchar. Sí, si te gusta ese muchacho, pues atrápalo como sea. Si quieres estar de tal manera, pues tienes que vestirte de tal manera. Entonces, dice que la chica salvaje es instruida por el mundo. Sus pensamientos, todo lo que ella lee, busca, lo que ahorita leíamos, la influencia que ella tiene día a día es el mundo y lo que él pueda ofrecerle. Y la chica sabia es instruida por la palabra. Entonces, bueno, este es el punto de contraste número 2 y habla acerca del consejo. Entonces, la chica sabia busca consejo en el Señor y en su palabra. Y la chica salvaje, pues, está bombardeada por tantas cosas que tiene el mundo. Bueno, vamos al punto de contraste número 3. Y dice enfoque. Entonces dice en el, ya te digo. Sí, si quieres al final ahí lo puedes ver. Bueno, en el tercer punto habla acerca del enfoque. Y dice, ¿quién dirige su historia de amor? Y yo creo que la mayoría de mujeres anhelamos con casarnos, anhelamos con tal vez que llegue un hombre, o siempre estamos como buscando sentirnos amadas, ya sea por nuestros seres queridos o por las personas que están a nuestro alrededor. Y el Señor nos creó para estar en comunidad, por eso tenemos una comunidad que es la iglesia en la cual vemos el amor de Cristo. Y dice, ¿quién dirige su historia de amor? Y este habla mucho acerca de la manipulación. Como mujeres somos muy manipuladoras. Entonces, es como una característica, como que mujer igual a manipuladora. Porque Podemos hacerlo a través del llanto, podemos hacerlo a través de nuestros gestos, podemos hacerlo. Yo creo que nos inventamos muchas cosas. Yo creo que podríamos sacar una lista de todas las cosas con las cuales manipulamos. Y no solamente a nuestro esposo o a las que tal vez tienen un novio, bueno, un prometido, sino también a nuestros padres, las que están en casa todavía, tienden a manipular a sus papás, tal vez para que ellos hagan lo que ellas quieren. O en todo, es que en todo a veces tratamos de manipular la historia o lo que está a nuestro alrededor para que sea como nosotras queremos. Y esto del enfoque habla hacia como una historia que queremos marcar o que queremos construir. Entonces, tal vez puede ser una carrera, un trabajo que soñamos y queremos alcanzarlo sea como sea. No me importa si paso por encima de los demás, no me importa si el Señor no quiere eso o si quiere eso para mi vida, pero tal vez puedo maquillarlo diciendo, estoy orando y tal vez el Señor me ha mostrado que esta es su voluntad. Y podemos buscar una y mil justificaciones para nosotras mismas manipular nuestra historia. Y dice que la mujer de Proverbios 7, dice, una mujer le sale al encuentro, astuta de corazón. Entonces, ella va a tratar de manipular la situación y acá nos da un ejemplo de que, digamos, ella sabe que el muchacho sale de su trabajo a tal hora, entonces ella se va a arreglar, va a coger, no sé, un bus o un taxi, un Uber. Y va a llegar ahí y como que se va a chocar con él y le va a decir, ay, qué casualidad, nos encontramos. Y todo para ella va a ser como que yo manipulo a mi antojo y que todo se vea como de que fue una casualidad. Pero tristemente, cuando nosotras metemos mano en la vida de otras personas o metemos mano en nuestra propia vida, manipulando las circunstancias, eso no va a salir bien, porque no es el Señor que es soberano, que sabe el futuro, que sabe lo mejor para nosotras, quien está orquestando esa historia de amor. Entonces, cuando nosotras metemos mano, pues obviamente estamos desconfiando del Señor y no estamos dejando que Él obre. Entonces dice que la chica salvaje, su historia es automanipulada. Y la chica sabia, su historia es orquestada por Dios. El punto de acá que nos hablaba mucho es que es astuta de corazón, o sea que es manipuladora. Entonces, acá, bueno, yo creo que también como en el capítulo anterior veíamos que hay mucho que estudiar, hay mucho que de arrodillarnos delante del Señor y pedirle que nos revele si en nosotras hay un corazón que quiere manipular las cosas a lo que yo quiero, a lo que en mí está el hacerlo a mi manera y cuando yo quiero. Entonces, solamente el Señor nos puede guiar, jovencitas y hermanas, a que el Señor nos muestre si estamos siendo manipuladoras. Bueno, vamos a ver el punto de contraste número 4. Y es actitud. Bueno, dice su disposición predominante. Entonces, dice, ella es alborotadora y rencillosa. Y yo creo que esto también nos toca, ¿no? Porque dice como que es nuestra actitud. Muchas veces nos podemos justificar diciendo, pero yo soy así. Esa es mi actitud. Yo no quiero cambiar o yo no puedo cambiar esto. Así soy y tal vez así me va a morir. Pero cuando llegamos a Cristo y el Evangelio llega a nosotros, nos muestra que hay en nosotros pecado y que estamos separados de Dios y que el Señor quiere hacernos nuevas criaturas. Entonces, por lo tanto, el Señor va a poner un espejo enfrente de nosotras y nos va a mostrar qué cosas están mal para hacernos a la imagen de su Hijo. Y no es fácil, es doloroso a veces. Es confrontante porque día a día nos vemos con nuestro pecado y decimos, ay Señor, otra vez te fallé, otra vez caí en este mismo pecado. Y yo creo que llega un punto en que hay mucha frustración. Pero el Señor quiere llevarnos a ese punto para mostrarnos que solamente Él puede cambiar nuestra actitud y nuestra naturaleza como tal. Él quiere hacernos nuevas criaturas y Él quiere obrar en cada una de las partes de nuestra vida que han sido manchadas por el pecado y que por eso nuestra actitud a veces no es la correcta. Pero en el Señor podemos encontrar que la chica sabia es amable, es serena y es dócil. Y es algo contrario a lo que el mundo nos ha enseñado. Que la chica salvaje es ruidosa, es alborotadora, es rencillosa y es desafiante. Y podríamos también buscar cada uno de las cualidades que dice acá. Digamos, alborotadora, que es una persona que siempre está como llamando la atención. Rencillosa, que en su corazón no hay perdón. Y hay como un movimiento que ha crecido mucho últimamente, que dice como busca las cosas que te han hecho en tu niñez, sana el pasado, busca lo que te hicieron y como, pero eso es más triste porque estás escarbando algo que el Señor dice que Él nos ha hecho nuevas criaturas y que lo viejo ya pasó y que ahora miremos hacia el futuro, que el Señor quiere sanar esas cosas, pero no podemos centrarnos en las cosas que pasaron. Y debemos perdonar. El Señor es el único que nos puede dar perdón hacia aquellas cosas dolorosas que tal vez pasaron y hacernos nueva criatura. Otra cosa que tal vez las feministas ven mucho y es tener una actitud desafiante. Y es que tal vez pensemos que nosotras sabemos todo y que no hay nada que nos pare. O sea, desafiamos todo y podemos arrasar. Y tanto así que podemos decir, yo no necesito un hombre, yo no necesito a nadie que me mantenga, yo puedo conseguirme un trabajo, yo puedo hasta hacerme un hijo sin tener un esposo, yo puedo, sí, tener una casa, un carro, estabilidad económica, lo que yo quiera sola. Y no es así, porque solamente en el Señor vamos a encontrar satisfacción. Y hace poquito, una amiga de nosotros viajó a un país buscando como eso. Ella tal vez buscaba una estabilidad económica, tal vez quería como un sueño que a veces pintan y hace poco ya llegó y ella nos decía, no, de verdad en Cristo es el único que nos puede dar satisfacción. Por más de que a ella le decían, quédese, mira, acá va a conseguir más dinero, va a poder conseguir otros títulos, va a poder mandar dinero a su familia y tal vez, sí, tener hasta casas o carros allá. Al final ella se dio cuenta que lo más importante son las personas, aquellas que están a nuestro alrededor y que nos aman. Y dice, su disposición es predominante. Y eso es lo que el mundo te ofrece, como no importa si tus padres te aman y te están mostrando ese amor día a día, tú eres desafiante y no los necesitas. Y tal vez ellos no son tan sabios como parece. Pero el Señor nos dice que nos ha creado con un diseño de que somos amables, serenas y dóciles. Y esto, ¿por qué choca tanto con la mujer de hoy en día? Porque piensa que ser amable, serena y dócil es que está por debajo, o como que la por debajen, como de que yo agacho la cabeza y que me hagan lo que sea. Pero realmente no es eso. Es mostrar de que somos amables en el Señor, de que somos serenas en el Señor y dóciles en el Señor. Realmente estas cualidades no podemos sacarlas nosotras a la luz en nuestra carne. Yo misma parecería muy, no sé, a veces me dicen, es que usted tiene mucha paciencia. En realidad no tengo mucha paciencia, solo es el Señor en mí quien me da mucha paciencia. Porque en mí solo hay pecado y tal vez no soy tan paciente, pero solamente el Señor con su ayuda me ayuda a poder ver las circunstancias de otra manera y a poder ser amable cuando no quiero serlo, a ser serena cuando en mí no está el ser serena y el responder con una respuesta amable y serena y dócil. Pero el Señor quiere eso porque dice que la respuesta amable quita la ira. Y es tremendo porque Jesús mostró ese ejemplo. A él lo escupieron, lo golpearon, le dieron cachetadas, se burlaban de él, le decían que si era el rey de los judíos se salvara a sí mismo. Y él dice que como oveja fue llevado al matadero. Entonces es nuestro mayor ejemplo de ser amables, dóciles y serenas. Y Cristo vino a hacer eso para mostrarnos que sí podemos, en Él podemos ser esas cosas que Él pide de nosotras, porque a veces lo vemos tan imposible. No, Señor, es que amable, yo no quiero ser amable con las personas. Si las personas a mi alrededor son toscas, no valoran lo que yo hago, no dan gracias. Pero el Señor nos pide que pongamos la otra mejilla y que mostremos el amor de Él. Entonces, que mostremos la amabilidad cuando no querramos hacerlo, cuando no queramos ser amables con nuestro prójimo y mostrarle el amor y no ser dóciles con las otras personas. Y yo creo que el Señor, no sé, va a hablar. Perdón que tengamos que ir tan rápido, pero hay tantas cosas en nuestras actitudes que hacen que no mostremos a Cristo o que no conozcamos a Cristo, porque cuando vamos conociendo a Cristo, vamos sabiendo que Él fue el mayor hombre que fue amable, que fue sereno y que fue dócil. El punto de contraste número 5 habla acerca de los hábitos. Y yo creo que en enero todo el mundo hace una lista de cosas, prioridades, rutinas, cosas que quiere hacer. Este año sí voy a hacer ejercicio, este año voy a aprender inglés, este año, no sé, voy a hacer una dieta y bueno, tantas cosas que podemos hacer y dice que sus prioridades y sus rutinas están enfocadas en algo. Y todo esto nos lleva a que busquemos glorificar al Señor. Entonces dice que la mujer de Proverbios 7, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está ella en la calle, otras veces está en las plazas. Y aquí nos hablaba que la mujer de hoy en día tal vez quiere estar en el centro comercial, haciendo compras, en el cine, tras las vanidades que nos puede ofrecer esta vida. Y la chica salvaje es autocomplaciente, o sea que ella va detrás de lo que ella quiere o le gusta. Entonces, yo quiero comprarme una casa y voy a hacer todo lo que sea posible para comprarme la casa, así tenga que sacrificar reuniones, así tenga que sacrificar mi tiempo con el Señor, así tenga que si no crecer espiritualmente, voy a conseguir esa casa como sea. Y es autocomplaciente. No piensa tal vez en agradar al Señor y saber que su dinero no es de ella, sino que le pertenece al Señor. En cambio, la chica sabia es autodisciplinada. Y esto nos lleva a una cosa bien tremenda porque acerca de los hábitos es que la chica sabia tiene disciplina. Y en los países de, no sé, China, Corea, uno ve la disciplina que le inculcan a los niños. Es como de que se levantan a tal hora, bueno, pero también vemos la presión que recae sobre ellos. Y no sé, en los países de América Latina no somos tan disciplinados. Somos como muy relajados en cierto sentido. Entonces dice que la chica sabia busca ser disciplinada en el Señor. Y como les decía antes, esto choca con nuestra naturaleza, Como que no queremos ser disciplinados, no queremos ponernos un horario, seguirlo, buscar al Señor. Y ella ponía un ejemplo muy, muy diciente, porque hablaba de que cuántas veces, lo que decíamos antes, cuántas veces le dedicamos tiempo a estar en el celular, a estar en el computador, a estar en tantas cosas que nos distraen. Y cuando oramos es como, gracias Señor por este día y ya. Oramos en la noche, pero es rápido y ya. Ya tengo sueño, ya me cansé, ya no quiero seguir orando, ya no sé por qué más orar. Entonces, la mujer sabia es disciplinada en sus hábitos y dice que para ella la prioridad es crecer en su intimidad y en su comunión con el Señor. O sea que ella va a pagar el celular, va a pagar el televisor, va a pagar las distracciones que tiene a su alrededor y va a buscar estar a los pies del Señor día a día. Esta es una lucha de día a día. No podemos decir, es que el domingo yo busco al Señor y ya. Y durante la semana, pues, no tengo comunión con el Señor, no cojo la Biblia, no busco al Señor. Y es difícil porque nuestra comunión con el Señor debería ser como el alimento de cada día. Y un hermano decía, prefiero no comer a no estar a los pies del Señor. O sea que él prefería saltarse una comida y buscar al Señor. Y muchas veces nosotras somos muy ligeras con esto. Un día dejamos de orar y ya el otro día lo vemos como, ay, ayer no oré, pero hoy no importa, mañana tampoco. Pasan meses o semanas y dejamos de hacerlo y nuestra comunión con el Señor se va al piso. Nuestros pecados salen a flote y a veces no sabemos cómo volver al Señor. Entonces, esto es una lucha constante. Yo le decía a una hermana hace poco, estamos en una guerra y no lo vemos así. Pensamos que ya el Señor nos salvó, nos limpió y ya somos hijos del Señor y listo. No, el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y él no se está quieto. Noche y día está detrás de los débiles, de los que no buscan comunión con el Señor, para apartarlos de la fe y para que no busquen al Señor. Entonces, por eso día a día debemos luchar porque nuestros hábitos tengan una prioridad en el Señor. Bueno, el sexto habla acerca del centro de atención y dice que gobierna su atención, acecha por todas las esquinas. Y ese es el versículo de Proverbios 7. Y bueno, acá nos hablaba varias cosas acerca de que ella es como una cazadora y nos daba el ejemplo de que la autora tiene un gato. Entonces, que él siempre se la pasa como acechando a cualquier animal que llega a su casa o hasta las personas. Y es un cazador así empedernido. Entonces, dice que a veces nosotras también somos así, en el sentido de que nos podemos comportar como esta mujer, dice, merodea y está al acecho. Su corazón es lazos y redes. Su boca es fosa profunda. Caza la preciosa alma del varón. Lo atrapa como a un ciervo en una trampa o a un pájaro en su red. Sus manos son ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Como un ave, el joven se precipita a su red sin saber qué es contra su vida. Entonces, la chica que quiere ser el centro de atención, ella siempre está buscando cómo obtener, cómo sacar provecho de las personas, cómo sacar provecho de las situaciones, en qué me conviene esto, qué yo gano si hago esto. Siempre ella está buscando qué va a ser el bien para mí. O sea, si yo te hago esto, pues, ¿qué voy a obtener? Pero dice que la chica sabia da. Y acá nos da el versículo de Proverbios 31, que dice que extiende sus manos al necesitado. Y en este capítulo me pareció tan bonito porque Dice que una joven de como de 12 o 14 años empezó a recoger puros retazos de tela y estaba haciendo cobijas para los niños necesitados. Y fue tanto el impacto que eso causó en el barrio donde estaba, luego en la ciudad donde ya estaba, la gente empezó a mandar bultos de telas y ella siguió haciendo cobijas, tanto así que llegó a mandar a países necesitados como Haití después de que pasó un huracán y la entrevistaron en noticieros, luego la misma ciudad le dio un premio y fue una mujer que ya ahorita ya no es una niña, es una joven, pero tiene en su mentalidad ayudar a los demás. Y es una mujer creyente. Entonces ella dice, yo pienso en el necesitado. Y es tremendo cómo otras personas se unieron para poder ayudar a los demás. Y el Señor en el Antiguo Testamento era muy claro, siempre en ayudar a los pobres, a los extranjeros, a las personas que estaban con necesidad. Y la chica sabia solo piensa en poder suplir esas necesidades. ¿Quién está necesitado? ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Qué puedo hacer para dar? Y la chica salvaje solo piensa en cómo puedo obtener más para mí. Y el libro de Eclesiastés dice que el ojo no se sacia de ver. Y ahí pone como es un versículo larguito, como que dice que, bueno, habla de varias cosas y es como de que el rico nunca se va a saciar con la riqueza que tiene. Nosotras, por más de que querramos tal vez el amor de un hombre, si solamente estamos buscando eso, no nos vamos a saciar con eso. Y siempre la chica salvaje está buscando cómo saciar su sed de dinero, de fama, de atención, de tantas cosas que a veces buscamos pero que son efímeras. Y que el Señor nos ayude a ser dadivosas, a dar al necesitado, a pensar en aquellas personas que no tienen y que eso sea lo que gobierne nuestra atención. El séptimo punto de contraste es su forma de adornarse y habla acerca del aspecto. Y muchas de nosotras también chocamos con esto, porque no queremos que nos digan cómo debemos vestirnos. No nos gusta. Y tampoco nosotras, digamos, a lo largo del libro o en la iglesia te vamos a decir, vístete de tal manera, ponte una falda larga, ponte una blusa holgada, no te pongas aretes, no, no te vamos a decir eso. Yo creo que es en la intimidad y en la comunión con el Señor que el Señor mismo nos va mostrando de qué manera debemos vestirnos para agradarle a Él, no para agradar a las personas que están a nuestro alrededor. Porque realmente si lo hacemos así, sería como algo, pues, vano. Y dice que la chica salvaje es indecorosa, indecente y excesiva. Y hoy en día, ¿qué días? No sé quién, qué hermano fue, y como que, no, no fue un hermano, fue un joven, y él dijo como que entrar a cualquier red social, entrar a Facebook, entrar a Instagram, es como si fuera pornografía normal. Dijo porque es terrible. O sea, ahorita yo solamente estoy viendo una publicidad y ya sale una mujer solamente con brasier. Entonces, su aspecto es indecoroso, es indecente y es excesivo. Pero ella no se da cuenta, ella piensa que es normal. Y eso es lo que el mundo quiere, que nosotros empecemos a aceptar eso. Una hermana decía, si el día de mañana la moda es que tú salgas con un seno por fuera, vas a salir así, porque ya te has impuesto de que tú te vistes como el mundo lo dice. Entonces, si esa es la moda, pues yo voy a seguir la moda. En cambio, la chica sabia es decorosa, decente y moderada. ¿Y a qué va esto de decoro, de modestia, de ser decente, en agradar al Señor? Y una hermana decía, antes de salir, mírate al espejo, agáchate y mira a ver si se ven tus senos. Sube los brazos y mira a ver si se te ve tu ombligo. Tal vez voltéate y mira a ver si tu pantalón está muy apretado. A veces pensamos que es que como mujeres nuestro diseño de creación ha sido totalmente diferente al de los hombres. Y los hombres son muy visuales. Entonces, ellos no ven lo mismo que nosotras vemos. Y una vez como que salimos. Sí, bueno, Albert decía que en la costa a veces las mujeres dicen no, pero ellas se visten tal vez más descubiertas porque tienen más calor, pero realmente eso no es una justificación, es la consecuencia de nuestro pecado. Y yo creo que el Señor ha creado en cada mujer ese decoro y esa modestia, solo que se ha ido perdiendo en la medida en que nosotras vamos. Sí, cada vez utilizando la blusa más corta o cada vez mostrando un escote más amplio. ¿Y a qué nos lleva todo eso? A que pensemos por qué lo hacemos. ¿Por qué queremos que, no sé, se nos vea más de nuestra piel? Yo creo que en este tema tal vez no solamente va con los escotes, sino con blusas hasta que son transparentes y con que cuidemos a nuestros hermanos. A veces pensamos, no, pero yo me vestí así para tal vez salir a trabajar, pero tal vez un hermano te vea y él no va a ver lo mismo que tú estás viendo. Y hay un libro que habla acerca de los hombres y dice que si nos metiéramos 5 minutos en la mente de un hombre, saldríamos asustadas, saldríamos despavoridas, porque ellos piensan de una manera totalmente diferente. Ellos no ven el cuerpo de una mujer como nosotros lo vemos. Y es cuestión de diseño, no es que ellos quieran ser morbosos o que ellos nos vean mal, es que Dios los diseñó así. Bueno, el punto de contraste número 8 es lenguaje corporal. Y dice su conducta no verbal. Entonces, esto va muy ligado a cosas que tal vez como nos comportamos, pero no, a veces no tenemos ni qué hablar. Y yo creo que nosotras sabemos mucho de eso, porque a veces vemos a alguien que tal vez me llama la atención y no le hablo, pero solamente paso enfrente de él o hablo de cierta manera para llamar su atención. Dice, de hermosa gracia, maestra en hechizos. Y es tremendo que lo compare, pues esto me lleva a pensar en una bruja. Dice, maestra de hechizos, en alguien que está como tratando de encantar a la persona en la cual ella quiere su atención. La chica salvaje es sugestiva. ¿Y qué es esto? Dice que provoca emoción y resulta muy atrayente. Y yo creo que la mujer ya de por sí es atrayente a veces al varón, pero en su conducta no verbal ella quiere ser mucho más atrayente. Y la chica sabia es recatada. Bueno, en el 9 vimos los roles. Y es que el Señor ha diseñado al hombre y a la mujer totalmente diferentes. Cada uno tiene un rol que cumplir y cada uno ha sido creado pues con cualidades diferentes. Entonces dice su patrón de interacción. Se asió de él y él se marchó tras ella. Entonces, bueno, acá algunas cosas que hablaba es que el varón ha sido diseñado para que sea la cabeza del hogar, el sacerdote, el proveedor. Y la mujer ha sido creada, algunas lo definirían como ser ama de casa. Y obviamente eso es igual a que no, o sea, tal vez el feminismo que se nos ha metido de que ser ama de casa es la labor más vil y rebajante del mundo. Pero el Señor nos dice que ser ayuda idónea y ser la mujer de Tito 2, que dice que ama a su esposo, ama a sus hijos, es cuidadosa de su casa. Eso nos lleva a ver algo que va en contraposición a lo que nos muestran. Proverbios, perdón, Tito 2 nos muestra una mujer que está gozosa en hacer esto. Y dice que la salvaje tiene tendencia a dominar. Yo soy la que mando. Acá nos daba el ejemplo de que una mujer como que ella cuadró todo para que ellos se conocieran. Ya cuando se conocieron, ella puso sobre, como que puso sobre la mesa las reglas. Entonces le dijo, bueno, tú tienes este trabajo, yo tengo este trabajo, tú ganas tanto, yo gano tanto, tú tienes este horario, yo tengo este horario, entonces nos vamos a casar y todo va a ser de 50-50, tú pagas estas cosas, yo pago estas cosas. Al final fue como un acuerdo más empresarial, no sé. Y dice que se casaron y tuvieron hijos y ella le dijo, como yo gano más, y tú ganas menos, entonces tú quédate en la casa, cuidas los niños, haces el aseo, cocinas, haces las cosas de la casa y yo trabajo y yo aporto. Pasan los años y dice que ella luego quería un hombre que tomara las riendas de su hogar, quería un hombre que fuera el sacerdote de su hogar, un hombre que fuera la autoridad de su hogar. Y cuando ella escribe esta carta pidiendo consejo, la autora, me parece que fue la que le escribió, le dice, pero tú desde el principio quisiste ser la que dominara. Tú pusiste las reglas, tú le dijiste a él qué hacer. Es imposible que de la noche a la mañana él tome las riendas del hogar y cumpla su papel. Entonces debemos tener mucho cuidado porque el Señor nos creó con roles marcados. Cuando nosotras usurpamos el papel y el rol que le corresponde a nuestro esposo, vamos a sufrir. Y vamos a sufrir duro. O sea, no es de que tal vez al principio yo me casé y yo dije, mejor yo me hago cargo de esto. Y luego va a ser doloroso, hermanas. Va a ser terrible que nosotras querramos dominar y queramos tomar el lugar que el Señor ha puesto para que el varón lo tome. Y la mujer sabia es aquella que sigue, pero sigue con gozo. En el punto de contraste 10 y 11, vamos a ver los dos, y dice la conducta sexual, dice su comportamiento sexual y lo besó. Entonces aquí es que ella se asió de él y lo besó. Y este también es otro punto que tal vez el mundo nos ha mostrado y que no, si ellos no toman la iniciativa, usted tome la iniciativa. Las mujeres también pueden, las mujeres también pueden pagar una cita, las mujeres también pueden invitar la primera cena o la primera cita. Y vemos lo anterior, lo de los roles. Si nosotras empezamos a tomar ese papel, pues vamos haciendo que cada vez los hombres dejen de ser caballerosos, dejen de ser la autoridad y dejen de mostrar ese papel que les corresponde. Y dice que en cuanto a la conducta sexual, ella es impura y deshonrosa. O sea que no le importa ella orquestar la situación para que se dé lo que ella quiere. Y la chica sabia es pura y es honorable. Y en este punto vemos que ella busca la pureza en el Señor. Esto es algo que se ha perdido mucho. O sea, por lo mismo y tanto de las redes sociales, por lo mismo de que ya no hay como ese cortejo o ese, no sé, ese noviazgo que se cuidaban hasta el matrimonio y buscaban llegar vírgenes. Ya no se incita a eso, como que ya antes, desde el colegio, te están diciendo, pero no has estado con tu novio o cosas así. Entonces, ella busca ser pura y no quiere ser igual al mundo, quiere romper esos estándares y quiere guardarse en el Señor y ser honorable. Esto es algo que se ha perdido mucho. Honorable. Y por eso es que cuando las mujeres se casaban llevaban un vestido blanco, porque eso significaba la pureza que había en ellas. Y hoy en día todo el mundo se casa de blanco, pero ya han estado muchas veces juntos. Entonces, ella busca ser pura y honorable, así el mundo le diga todo lo contrario. Y para ser pura y honorable, ella busca límites, y es el punto de contraste número 11, que dice sus protecciones y precauciones. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Entonces, acá muestra que los límites son cosas que nosotras debemos poner para protegernos. A veces pensamos, no, pero es que la palabra de Dios solo te dice reglas, 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 cumple esto, mandamientos, y Dios solo te dice, haz esto, haz lo otro, no hagas esto, no digas esto. Pero ¿sabes por qué la Biblia te dice todo eso? Y una vez alguien me decía esto y a mí me marcó tanto, decía, porque Dios es nuestro Padre. Y es el mejor padre, es el padre perfecto, es el padre santo y es un padre que no quiere que le hagan daño a sus hijas. Por eso Dios pone tantas reglas para cuidarte, para que no te dañen, para que no te lastimen. Y nosotras vemos proverbios o vemos los capítulos de la Biblia y decimos, ay, qué jartera, o sea, ¿para qué el Señor me da tantas cosas? Porque te está protegiendo y no quiere que sufras más adelante. Cada vez que nos damos cuenta que rompemos las reglas del Señor, es doloroso y luego nos damos cuenta, ay, otra vez como que te partieron el corazón, te volvieron a pintar mariposas en el aire y un cielo azul perfecto, pero no es así, porque los hombres fallamos. Y dice que ya a la tarde del día, cuando ya oscurece en la oscuridad y tinieblas de la noche. Y casi siempre el pecado como que se manifiesta con más libertad en la noche, a oscuras, o cuando estamos solas, cuando pensamos que nadie nos ve, cuando pensamos que Dios no está ahí. Dios es omnipresente y Él está en todo lugar. Está en todo lugar y en todos los lugares a la misma vez. No sé cómo lo hace, pero es Dios. Y está en todos los lugares. Tú puedes aparentar tal vez una vida de piedad frente a la iglesia. Tal vez nosotras nos veamos una vez al mes y aquí podamos estudiar este libro y charlar. Y tal vez yo te vea muy bien. O tú me digas, yo estoy bien. Pero el Señor sabe en la oscuridad o en la intimidad, ¿cómo estás? Si le buscas o si no quieres buscarle a Él. Y esto también va hacia el pecado, que muchas veces pecamos cuando rechazamos o ignoramos la presencia del Señor, porque somos expertas en esto. Decimos como que Dios no está acá, Dios no me ve. Pero Dios está en todo lugar, de Él no podemos huir. Y dice que la chica salvaje, ella misma se hace vulnerable. Y la chica sabia se protege. Así que pone límites, pone protecciones, pone precauciones. El punto de contraste número 12 es la autenticidad. Y veíamos que esto también nos lleva a que está muy ligado a la influencia que tenemos, ya sea redes sociales, siempre queremos ser como alguien más. Tal vez como algún famoso, como alguna persona que vemos en Instagram y decimos, mira, pero es que ella tiene una vida perfecta, tiene tantos seguidores, tiene esta casa, se maquilla de tal forma, tiene este cuerpo y siempre queremos ser como alguien más. Pero la autenticidad nos lleva a ser genuinas y eso es algo que no se compra ni se vende. Es algo que el Señor nos ha hecho con un diseño exclusivo. Cada una de nosotras es genuina y es ser como el Señor nos ha creado. Tal vez, y en este capítulo veíamos, tal vez es mostrar hasta las cosas malas que tenemos, pero no temer por eso, porque saber que somos pecadoras y que debemos buscar ayuda. Entonces, que si yo le cuento a mi hermana mi pecado, sé que ella no me va a juzgar, sino que vamos a decir, las dos estamos en esto, es una lucha constante de buscar al Señor. Tal vez ella te diga, yo también estoy en esta lucha, estoy pecando en esto. Y es la autenticidad de buscar personas que nos ayuden a crecer en la fe y no temer a ser juzgadas, porque eso es lo bonito del cuerpo de Cristo. El Señor nos ha dado una comunidad en la cual las personas maduras o piadosas no te van a decir, ¿usted por qué hizo eso? ¿Cómo fue capaz de hacer eso? Tal vez te van a decir, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo vamos a buscar la ayuda del Señor para que te ayude a salir de ese pecado? Dice, con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Y esto lo lleva a que ella presentó un sacrificio, luego se limpió de que ya lo había besado y luego se fue con él a su casa. Entonces dice, ella va como diciendo para que nadie del pueblo diga que yo no fui a presentar el sacrificio, que dónde estaba. Y a veces pensamos eso, nuestra vida es el domingo en el cual asistimos para que no nos digan nada, pero durante la semana somos otra persona. Dice que la chica salvaje tiene dos caras. Cuando está frente a las personas, es amable, tal vez es piadosa, es cristiana. Y cuando está con otro tipo de compañía, cuando está sola, es otra persona totalmente diferente. Y hablaba del camaleón. El camaleón, de acuerdo al paisaje o al lugar donde esté, él se va a camuflar de tal manera que no lo vea. Y muchas veces, a veces podemos ser así. Cuando estamos con nuestra familia, hablamos de tal manera. Cuando estamos en la iglesia, tal vez es un lenguaje diferente, y cuando estamos con nuestros amigos en el trabajo o en la universidad, es un lenguaje totalmente diferente. Y tal vez no sea solamente como hablamos, sino ahorita como chateamos, qué fotos mandamos, qué publicamos, qué queremos que las otras personas nos digan. Y alguien decía, si tú le dices al Señor que no tienes tiempo para estar con Él, tal vez el Facebook o el Instagram o tu celular sea una muestra que el Señor utilice más adelante para que diga, mira, estabas acá un pocotón de tiempo y conmigo sí no tenías tiempo. Dice, la chica salvaje tiene dos caras y la chica sabia es genuina. Y el último es necesidad. ¿De quién depende para cumplir sus anhelos? Y ahí veíamos que la chica salvaje depende del hombre y la chica sabia depende de Dios. Por tanto, he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Y esto no lo habla de Dios, lo habla de que ella está buscando a un hombre. Dice, he salido a encontrarte. O sea, ella buscó en la manera de encontrarlo. Buscó diligentemente su rostro. Yo creo que para estas cosas sí prestamos tiempo, diligencia y todas nuestras artimañas. Dice, buscamos diligentemente tu rostro y te he hallado. Otra vez como, ¡ah! De casualidad nos encontramos. Pero a veces con el Señor es como que el tiempo se hace perezoso, estoy cansada, no tengo tiempo, otra vez orar, leer la Biblia no lo entiendo, congregarme no quiero. Y otra vez podemos poner una y mil excusas para no satisfacer esa necesidad que tiene cada ser humano del Señor. Es que es una necesidad que solamente puede ser saciada por Cristo. Entonces, si la vamos a llenar con cosas del mundo o de un hombre, el hombre nos va a fallar y no vamos a poder ser saciadas por eso completamente. Pero si buscamos al Señor y somos dependientes del Señor, el Señor va a llenar cada una de nuestras necesidades, ya sea un logro que queremos cumplir, ya sea una meta, ya sea un esposo, ya sea una familia, sea lo que sea, hermanas, el Señor conoce lo más profundo de nuestro corazón, cuáles son los anhelos que hay en nuestro corazón. Y bueno, más adelante al final del libro, habla de cómo poner esos cercos de cosas. Pero bueno, vamos a dejar hoy hasta acá. Y el Señor ha revelado muchas cosas. Yo aún sigo luchando con alguna de esas cosas, tal vez con mi corazón, que a veces no se doblega ante el Señor completamente. Tal vez con algunas actitudes que hay en mí, con mi ira o con mi temperamento. Pero el Señor quiere obrar en cada una de nosotras. Y el que conozcamos a Cristo, sí cambia nuestras vidas completamente. Y eso es lo que el Señor quiere. Quiere hacernos nuevas criaturas. No quiere dejarnos igual. Entonces, de nosotras depende que el Señor pueda cumplir ese cambio en nosotras. Porque nosotras somos el mayor impedimento para que el Señor obre y trabaje en nosotras. Bueno, vamos a orar para terminar. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Padre, revela lo malvado, lo lejos y lo duro, Señor, que a veces puede estar nuestro corazón de ti, Señor. Cada una de nosotras tiene una necesidad tan grande de que tú obres, Señor, y muestres qué luchas tenemos, Señor, con qué cosas día a día estamos batallando, Señor, para no ser como tu hijo. Padre, has enviado a tu hijo como ejemplo, Señor, para que sigamos sus pisadas. Él fue manso, él fue perfecto en todo. Él fue santo, Señor. Él mostró a su amor a sus enemigos, mostró humildad, Señor, cuando lo humillaban y cuando lo trataban mal. Y tú sabes que en nosotras no está el hacer el bien. No queremos hacer el bien. Nos es difícil, Señor, amar, perdonar, tener compasión. Nos es difícil hacer estas cosas porque no son de nuestra naturaleza, Señor. Pero tú quieres hacernos nuevas criaturas en ti. Tú quieres perfeccionarnos a la imagen de tu Hijo. Solamente tú, por tu poder y por tu Espíritu Santo, Señor, nos puedes dar estas cosas. Ya nos has dado el fruto del Espíritu, Señor, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, Señor, y la mansedumbre, Padre. Cosas que el mundo desprecia y las ve como que si te humillas te van a tratar mal y te van a pasar por encima. Pero tú no dices eso, Señor. Ayúdanos, Padre, a no manipular las circunstancias a nuestro antojo, sino a confiar en tu soberana voluntad, Señor. Ayúdanos a confiar, Padre. Es tan difícil confiar en ti. Cuando tú eres el perfecto, el todopoderoso, el omnipresente. Ay, Señor, tú no nos vas a fallar, Padre. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a morir a nosotras mismas, Señor, y a dejar que tú crezcas. Y a que tú te reveles, Señor, día a día en nuestro corazón. A que podamos conocerte, Señor, realmente. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que nos protege como un padre que protege a su hija para no ser herida ni lastimada, Señor. Ayúdanos a verte a ti, Señor, como ese padre, Señor, que cuida de sus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Padre.